Buenas tardes. Continúa a esta hora el juicio por el caso Madrid Arena, que sienta en el banquillo a los acusados de la muerte de 5 chicas en la fiesta de Halloween de 2012. Audiencia provincial, Patricia Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Primera sesión con las cuestiones previas. El abogado defensor del principal acusado por el caso, el letrado José Luis Fuertes, ha solicitado la nulidad parcial de la instrucción y que se continúe la misma con responsables municipales a los que ha puesto nombre Fátima Núñez y Pedro Calvo. Vamos a escucharle.
Lo que es el planteamiento de este proceso, en el cual, la responsabilidad que él se determine, pues va a caer necesariamente solo sobre una parte de los auténticos, a nuestro juicio, responsables, como diremos en su momento, son fundamentalmente los responsables municipales ante las gravísimas irregularidades que en su momento diremos, intentaremos acreditar que tiene el edificio y que son las causantes del siniestro. Estos son los...
El resto de las defensas han mostrado su acuerdo con esta posibilidad sobre la que deberá pronunciarse ahora el tribunal. El fiscal ya avanza tu posición. La defensa de Emilio Monteagudo también ha solicitado que su cliente pueda ausentarse un día porque tiene una tesis doctoral en Valencia y después una intervención quirúrgica también por problemas de salud. Ha solicitado la defensa de Simón Viñals que este pueda ausentarse salvo el día. Toca declarar previa presentación lógica de un informe forense. Otra parte también ha solicitado que publicó un fragmento de las grabaciones en vídeo y la inclusión también de una maqueta virtual de la instalación municipal como nueva prueba. Continúa en el juicio, continúa con las cuestiones previas.
Gracias, Patricia. El Ayuntamiento de Madrid no confirma las informaciones que apuntan a que el magnate chino Wanda habría abandonado el proyecto del edificio España ante los impedimentos y las trabas que ha encontrado por parte del equipo de Ahora Madrid. Según algunas informaciones, el empresario estaría barajando la posibilidad de vender el edificio ante la imposibilidad de llevar a cabo su proyecto. La delegada de movilidad, Inés Abanes, dice no tener más información al respecto.
No tengo información, toda, hasta donde yo sé, se van cumpliendo las condiciones de normalidad lo que con relación al proyecto y no tengo una mayor información más allá de un proceso de participación que está abierto para el futuro de la remodelación de Plaza España, que no tiene relación directa con ese proyecto, pero sí es un proyecto que es participativo con relación al espacio público.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dice que el rey ha cumplido perfectamente su cometido de sancionar la designación de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat, a pesar de no haber recibido para ello a la responsable del Parlamento catalán, Carme Forcadell. Catalá, en declaraciones en el Congreso, ha sido preguntado por el hecho de que Juntos por el Sí haya criticado que el rey no recibiera a Forcadell para que le comunicara la designación de Puigdemont. En este sentido, la Casa Real pidió a la Cámara catalana que comunicara este nombramiento por escrito.
Es una función material. Lo que tiene que hacer el rey es recibir una propuesta y hacer llevar a cabo la sanción real de un nombramiento. Por lo tanto, eso se ha cumplido. La corona ha cumplido con su misión, con su obligación, que es la de la sanción de un hecho, de un acto que se ha producido con el nombramiento y la del presidente de la Generalitat de Cataluña. Y, por lo tanto, el fin último de la intervención real se ha cumplido. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido ha cumplido perfectamente con su obligación.
Y recuerden que al menos 10 personas han muerto y otras 15 han resultado heridas en una fuerte explosión que se ha producido esta mañana cerca de la Mezquita Azul de Estambul, en la turística zona de Sultanahmet. Según fuentes oficiales, ha sido un ataque terrorista. Se siguen investigando las causas, el tipo de explosivo y la persona o personas responsables, es la comunicación oficial del gobernador de Estambul. En la zona continúa la policía trabajando, la zona permanece acordonada y sigue incesante el ruido, el sonido de las ambulancias.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en las carreteras de GT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está ya muy tranquila la situación en todas ellas, todas las calzadas de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente sin incidencias importantes ni retenciones de consideración, aunque parece que estamos viendo que en la sierra puede haber algunos bancos de niebla complicando la conducción en el Alto del León.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues seguimos con una situación muy tranquila. No tenemos que destacar complicaciones. A esta hora hay poco tráfico en general, poca actividad en las zonas más céntricas y en general sin ningún problema importante. Por lo tanto, predomina la fluidez, se mantiene el tráfico fluido en el centro y también sin problemas en la M30. Por lo tanto, pueden aprovechar a esta hora si tienen que hacer algún desplazamiento largo, si tienen que utilizar el coche, siempre pueden utilizar la M30 en estos momentos. Si vienen al centro, desde luego la mejor alternativa es el transporte público.
En la bolsa, nueva jornada marcada por la incertidumbre para el principal indicador, el IBEX 35, evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues esa incertidumbre deja paso a subidas de algo más del 1% que lleva al IBEX 35 nuevamente al borde de los 9.000 puntos. De momento no ha logrado superar ese nivel. Está muy cerca, 8.980 puntos, y veremos si es capaz de superarlo y no, como ocurría en el día de ayer, también es capaz de mantenerlo. En cuanto a los valores al frente de la tabla, tenemos a Inditex con una subida del 2,85%, también destaca Gamesa, que avanza el 2,80%, y en el lado de las pérdidas solo tres compañías. Endesa es la que más cae al retroceder el 1,5%. La prima de riesgo cae hasta el entorno de los 126 puntos básicos y el euro se cambia por $1.08.
De momento es todo. Más noticias a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Siete minutos, decía yo, que pasan de las 12:00 del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid y estábamos aquí tranquilamente de tertulia con Paloma Ferre, que nos va a adelantar por dónde va a ir hoy el programa Madrileños por el Mundo, que comenzará a las 9:30 de la noche. Si no ha cambiado esto desde el año pasado, ¿ha cambiado? No.
No, empieza a las 9:30 de la noche. Primero Eslovaquia y de segundo plato tenemos New Jersey, que es interesantísimo también.
Bueno, pues ahora vamos a hablar de estos dos destinos elegidos por algunos madrileños con los que han charlado en el programa que se emite en Telemadrid, como ustedes bien saben. Y estábamos de conversación con Lorena Sánchez, que es redactora jefe de la revista Cuo, es nuestra amiga del alma, que nos viene a contar todas las semanas cuestiones que tienen que ver con la ciencia en nuestra sección A Ciencia Cierta. Y nos habíamos quedado con un tema pendiente, que es este de que los dinosaurios bailaban para ligar.
Claro, imagínate, tienes que trasladarte hace 100 millones de años y que tienes que ligar con un dinosaurio.
Claro,
probablemente.
Esto ya empieza a ser complicado.
Y sí, tiene mucho que ver también con las ceremonias de cortejo, que por eso me parece tan chula esta noticia, ¿no? Es un hallazgo de unos paleontólogos de Denver, en Colorado, que se encontraron con unas extrañas marcas que parecen demostrar que los dinosaurios también hacían un cortejo. Sabes que el cortejo para ligar es algo que se produce en todas las especies, también en la humana, por supuesto.
Sí.
Y en el caso de los dinosaurios, lo que han encontrado, lo primero que se encontraron fueron unas marcas de raspados en esas en tierra arenisca,
sí,
en Denver, ¿no? En ese lugar donde hay fósiles de dinosaurios. Y estas marcas de raspado pues son muy grandes, algunas son del tamaño de una bañera, y hay como 50 han encontrado así, ¿no? Y esto es algo que utilizan algunas aves en esas ceremonias de cortejo. Hacen marcas de raspado cerca de los nidos y los hacen con unos movimientos pues que podríamos asociar a un baile, ¿no? Han encontrado que estas marcas son de dinosaurios y que hacían ese cortejo pues para hacer una demostración, probablemente los machos a las hembras, de que estaban bien dotados y que eran unas buenas parejas para copular con ellas, ¿no? Hay que trabajárselo para ligar si eres dinosaurio y hace 100 millones de años y ocurre...
Y si eres humano, y estás ahora aquí en este momento.
Es que es muy interesante porque así que, a mí me parece, las ceremonias de cortejo son extraordinarias en muchas especies, ¿no? Pues a mí me encantan es muy interesante ver unos caballitos de mar ligando. Tú fíjate unos caballitos de mar, que son
unos bichos tan extraños, ¿no?
Sí.
Y hacen unos sonidos así extraños con el cráneo, unas músicas para atraer a la hembra, y entrelazan sus colas. Pues sabes que los lobos en las épocas de celo se vuelven cariñosos, después se olvidan. Uh-huh. Sí. Las ballenas hacen extraños sonidos. Hay un libro de Desmond Morris, uh-huh, que es un antropólogo muy conocido, y él hablaba de los pasos de un cortejo humano. ¿Cómo se tiene que hacer para ligar a ligar machos y hembras en nuestra especie, ¿no?
Cuenta.
Por favor, esto es lo que más venga. Me interesa. Mira, toda la mañana.
Pues mira, a mí me recuerda mucho la canción esa de una mano en la cintura. ¿Os acordáis?
¿Ah, sí?
Porque él establece, mira, lo primero que hacer es mirada al cuerpo. Después mirada a los ojos. ¿Ah? Intercambio de palabras. Después las manos, acercamiento de las manos.
Hacer manitas. Vale.
El brazo en el hombro, uh-huh, el brazo en la cintura. Aquí lo del movimiento sexy.
Sí, 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 ya nos falta solamente eso, sí.
La boca en la boca, que es el beso, la mano en la cabeza, la mano en el cuerpo, la boca en el pecho, la mano en el sexo y solo al final el sexo en el sexo. Estas son las pautas, uh-huh, que establece un cortejo. Hay una cosa muy interesante, y es que el cortejo humano es el más largo de todas las especies. Fíjate que podemos pasarnos meses cortejando, uh-huh, antes, sí, de, ¿verdad?, establecer una pareja, ¿no? Uh-huh. Esto no pasa en otras especies. Y también es muy interesante que este cortejo, que está en nuestra naturaleza como especie, se pierde con las nuevas maneras de conquista, con las redes sociales, con cómo ligas a través de internet. Se pierden todas esas ceremonias de aproximación que llevamos en algún lugar insertado en nuestros genes y nuestras formas de mantener, de establecer parejas, ¿no? Uh-huh. Esos cortejos, esos rituales, están cambiando, algunos se van, llegan nuevas maneras de cortejar. Pero sobre todo, si desaparece el cortejo, es muy complejo que la pareja que se establezca. Esto es lo que dicen los antropólogos, uh-huh, que estudian cómo se liga.
Oye, pues fíjate, en todo este cortejo que nos has dicho, mirada al cuerpo, a los ojos, intercambio vocal, hacer manita, el brazo en el hombro, brazo en la cintura, beso, mano en la cabeza. O sea, primero va el beso y después la mano en la cabeza. Fíjate que va primero la mano en la cabeza y luego el beso. No sé.
¿Por qué?
Hombre, pues no sé.
Podemos la ergo muerta.
Me parece a mí que, no sé, implica menos atusarle el pelo a uno que lanzarte directamente a besarte primero y luego le atusas. No sé.
Bueno, obviamente los puntos pueden intercambiarse.
No, yo, fíjate, es que estoy escuchando, ¿sí?, a Lorena y me estoy acordando de Madrileños por el Mundo, en el que me decían en Tokio que las relaciones humanas ahora ya son todas por WhatsApp, son todas a través, uh-huh, de máquinas, y que tenían un nivel de insatisfacción grandísimo, de suicidio, de tal, porque como están acostumbrados a relacionarse entre máquinas, ¿no? O sea, uh-huh, pues a través de, pues eso, del teléfono, de tal. Incluso que había gente que ya prefería tener sexo por internet, ¿sabes? Uh-huh. Que tenerlo en persona, que le parecía como muy invasivo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces digo, Dios mío, o sea, fíjate, estos ya se han saltado por lo civil y lo militar toda la planificación esta del... ¿no? Claro. Del cortejo, uh-huh, porque,
sí,
o sea, que decir, ahora ya las relaciones son como muy, ¿no? Que la gente sale y corta por WhatsApp, ¿no? Entonces,
sí, es verdad.
Estaba yo pensando, digo, madre mía.
No, y quedan por WhatsApp. Quedan. Hay cantidad WhatsApp de aplicaciones de estas que te dicen quién está a 3 kilómetros a la redonda.
Sí.
De
sí,
los que hay disponibles.
De los solteros.
A ver, sé, cuáles están, y dices, pues con este. Y si este dice que sí,
hola,
pues quedas. Hola, ¿qué tal?
Esa,
claro, es verdad que se está perdiendo.
Ay,
el cortejo,
mío,
¿no?
Mayor para esto,
claro, se está perdiendo, uh-huh, o por lo menos se está transformando, ¿no? En el cómo, uh-huh, empieza a transformar. Dentro de las redes sociales, pues también hay que desarrollar cierta habilidad.
La falta de tiempo, quizá a lo mejor sea eso, ¿no? La falta de tiempo, que no tenemos tiempo y entonces tenemos que ir como al grano directamente. No sé.
Claro, pues la rapidez, uh-huh, es enemiga de la ternura, ¿no? Esto decía, sí, José Antonio Marina. Sí. Y la ternura está muy relacionada con la manera en que establecemos parejas, ¿no? Mm.
En fin, que hemos aprendido muchas cosas, como todas las semanas, bueno, con Lorena. Te has perdido lo de que está demostrado que ya no te vuelves tonta cuando eres madre y que, y has llegado a mitad de lo de los el hogar. Con lo cual, te coges...
El hogar lo puedo dejar para mañana, pero lo de que no te vuelves tonta cuando eres madre, eso que...
Te escuchas el podcast.
Venga, vale.
¿De? Entras, okay, en nuestra página de internet, bajas, te descargas el podcast y tú te lo estudias. Lorena,
muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Lorena.
Venga. ¿Y esto es música de Eslovaquia? ¿Tú estás segura?
Pues según dice Juanjo, esto es de un grupo muy famoso de Bratislava. Juanjo, ¿lo he dicho bien? ¿Que quién son? Dublanca, Dublanca. Pues suenan bien. A ver, ponme un poquito.
Venga ya, tú vas a una discoteca y pones esto a ver cómo lo bailas.
Hombre, con dos cañas, ¿no?
No sé, yo bueno, con dos cañas te baila la sintonía del nodo.
¿A quién me recuerdan estos? A ver. ¿Me recuerdan a alguien? ¿A ti no?
Pues no tengo yo el gusto.
¿A nadie,
de...
no?
Vale. No.
Pues era cosa mía.
A ver, si eres capaz de bailar esto, te baila la música la Champions. Fíjate lo que te digo.
O la del TN nuestro, que es muy buena también.
También es buena. Sí. Bueno, que nos vamos a Bratislava.
Pues sí, nos vamos a ir a Eslovaquia, que está en el centro de Europa. Son estos países que no acabamos de verlos como países, porque claro, durante tanto tiempo, hasta el 91... Uh-huh. Fue parte de la República Checa y entonces, bueno, pues ahí hay un poco de desfase, ¿no? Pero bueno, Bratislava es su capital. Es un país pequeñito que tiene solo, pues, 5,5 millones. No llega a los 5,5 millones. Creo que tiene 5,399,000 habitantes, una cosa así. Y es un país en el que, fíjate, y esto nos está pasando en todos los marineros por el mundo ahora, que estamos yendo a nuevos destinos. Y se nota lo del cambio climático en todos los sitios del mundo. O sea,
¿pero de verdad?
No, te lo juro. O sea, mira, acabamos de venir ahora de los Alpes suizos, de hacer un Marines por el Mundo, que veremos dentro de nada en la siguiente semana, y es que no hay nieve. Es que prácticamente no hay nieve y están flipados. Dicen, pero bueno, ¿qué está pasando? Además, es que ahí hay un montón de estaciones de esquí, Lausanne y tal, que viven
de eso,
de este
claro.
Turismo, y se les está fastidiando el negocio, que ya están preocupados, ¿no? O venimos ahora de Eslovaquia, que vamos, en esta época del año nos habían dicho, bueno, prepárate, dile al reportero que vaya bien forradiete y tal y al cámara, porque, bueno, entre menos 10, menos... Bueno, y ha hecho bastante bueno y prácticamente no hay nieve, ¿no? Eslovaquia, además, es un país que está, parte importante del país, dominada por los Cárpatos, la parte más alta. Tiene todavía un 40% de bosques, unos parques nacionales que no conoce nadie, que están al lado, valen 2 pesetas... Y que son impresionantes porque están como era Europa hace miles de años, o sea, llenos de lobos, de osos, de linces, marmotas. Bueno, es una maravilla de sitio, ¿no? Es el bosque de coníferas, este de estos pinos tan altos, ¿no? Y una densidad de árboles tremendo. Bueno, es precioso. Luego está lleno de palacios. Hay uno que me ha llamado especialmente la atención porque tiene unas escaleras que dices, bueno... ¿Tú te acuerdas de las del viento se llevó?
Sí, sí, bueno, sí. Que pues, te ves subiendo por allí con un vestidazo
bueno,
de
pues,
muerte, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues unas escaleras que yo no he visto una cosa tan bestial en mi vida. Y digo, pero ¿y esto? ¡Qué burrada de escaleras! ¿Quién subía por aquí? Y entonces resulta que, claro, que María Antonieta subía a caballo. Las hizo especial para subir con su caballo, ¿eh? Como eran los nobles de aquella época. A mí el caballo que me dejé en la cama. ¿Eh?
Exactamente.
O sea que alucinante, alucinante. Un despropósito que luego también entiendes mucho el porqué esa fase comunista, ¿no? Y esas revoluciones. Pero unos palacios que han quedado que es que son maravillosos. Hay que verlos, de verdad, espectaculares.
¿Y están bien conservados? Y...
Pues bastante bien. Hombre, hay algunas zonas que no, pero en general los importantes sí que están bastante bien conservados. La mayoría de los madrileños que hemos encontrado ahí pues son de Vallecas, de Mirasierra, de Majadahonda. Muchos de ellos son analistas financieros que están ahí y hay bastante trabajo. O sea, yo lo digo por la gente que
esté pensando,
que tiene,
¿no?
Sí, hay bastante trabajo y no es relativamente complicado. Yo lo que creo es que para quedarte ahí tiene que ser bastante por amor, ¿eh? Porque por trabajo, con ese clima y ese carácter así un poquito... ruso, pues es un poco complicado. No, para uno
idioma,
así latino que ¿no? le guste la cañita y el sol.
¿Y que hablan en checo?
Sí, el idioma también. Pero bueno, se puede trabajar perfectamente en inglés, ¿eh?
Ah,
o sea,
bueno,
que,
es importante.
Sí, 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 sí. Y la verdad es que me ha encantado, o sea, me ha encantado y sobre todo que está muy cerquita de Madrid y es bastante asequible a los bolsillos de las personas que sufrimos la crisis.
Sí,
o sea
sí,
que sí, sí,
sí,
son hoteles baratos y está bien.
O sea, para irse a pasar unos días por allí,
perfecto,
estupendo, ¿no?
Precioso.
Que además, fíjate, es un destino
precioso.
Muy poco conocido,
muy
¿no?
Muy poco conocido
por lo menos
para
en nuestro país.
Muy poco conocido para los madrileños, y, sí, en general.
Bueno, y entonces se han quedado por amor los madrileños,
algunos
fundamentalmente.
Se han quedado por amor. Es que las eslovacas, qué guapas son.
¿Ah, sí?
Dios mío de mi vida, es que son todos modelos. O sea, Yo los chicos no he visto ni uno guapo todavía, pero que nos ofendan, que nos ofendan, que seguro que los hay, pero que yo no los he visto en el programa.
Da igual,
vamos.
Que no te entiendes. Pero... aunque te estén escuchando no te van a entender, bueno, vale. Da igual.
Pero las eslovacas son espectaculares, de verdad, o sea, guapísimas, sí, sí, una cosa increíble. Y luego, de segundo plato, nos vamos a ir a New Jersey, que Juanjo ya rápidamente va a cambiar de disco, que sí.
Ahí estamos.
Toma ya. ¿Este quién es?
Espérate, que
lo
cante.
Escuche, ¿no?
Espera, que cante.
¿Tú ya sabes quién es? Hombre, claro.
¿Lo ha buscado él? Va haciendo de rogar un poquito, que no canta.
Bruce. Ah, Bruce Springsteen. Ah, ok, sí, claro, es de New Jersey, absolutamente. Pues hay muchos de New Jersey muy famosos. Whitney Houston, que está ahí enterrada. Frank Sinatra. Frank Sinatra, fíjate qué curioso, porque estamos en el barrio, durante el programa, en el barrio que nació él. Él era hijo de padres emigrantes italianos. Y su madre tenía un negocio, nos contaba una de nuestras madrileñas, un negocio de abortos clandestino, y estuvo arrestada varias veces.
Vaya.
Es curioso, fue el primer cantante que firmó por primera vez un contrato de $1,000,000, que en aquel entonces era una cifra absolutamente...
No, aquel entonces y ahora.
Bueno, sí.
También. Yo no los he visto
un
juntos.
Un poco de un millón, que no nos importaría nada.
No, a mí nada. Así, no, no. Claro. Si se estoy dispuesta.
Bueno, y bueno, es New Jersey es como... Sabes que tiene como un poco de mala fama dentro de Estados Unidos, sí. ¿No? Bueno, yo no sabía que la Estatua de la Libertad de Nueva York en realidad está en New Jersey.
Sí, pues, es verdad. Porque
ni
no
sabía.
No se sabe muy bien dónde empieza una cosa y dónde acaba otra.
Exactamente.
¿No?
Y ni sabía que la primera calle iluminada del mundo está en New Jersey. O sea, que tanto que se quejan de New Jersey, New Jersey tiene cosas muy, muy impactantes. ¿Sabes por qué es la primera calle iluminada?
No tengo ni idea.
Porque a la edad de 29 años, el que vivía en esa calle era un vecino muy aprovechado, para el resto muy aprovechado, muy buen vecino, que se llamaba Thomas Edison, el inventor de la bombilla.
Y entonces dijo, la primera la pongo en mi calle.
Voy a probarlo en mi calle, con mucho sentido común.
Exactamente.
Y entonces, oye, la primera calle iluminada del mundo entero. Impresionante.
Fíjate. ¿Y qué hacen los madrileños en New Jersey?
Pues muchos sí que se han quedado por amor.
También.
Muchos sí que se han quedado por amor. Buscarse la vida divinamente, divinamente. O sea, lo tienen que ver en el programa. Desde luego, un madrileño es alguien que tiene infinidad de recursos, lo voy a decir así,
sí.
Infinidad de recursos, y que se puede buscar la vida muy bien en cualquier parte del mundo, por complicado y absurdo que parezca así al principio, ¿no? Porque hay madrileños en cada sitio, lo van a ver a lo largo de este año, en islas, en mitad del océano, en plan náufrago.
Sí.
Bueno, no voy a adelantar mucho, porque además estamos a punto de estrenar este nuevo programa que tenemos ahí, en Caliente.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que va a crear mucho.
Del que hablaremos en breve.
Por supuestísimo.
En breve. Hoy, de entrada, nos sentamos a las 9:30 de la noche, delante de la tele, ponemos Telemadrid.
Van a ver Eslovaquia.
Eslovaquia.
Que les va a
chiflar. Me apetece mucho, mira.
Bueno, es que les va a gustar
un vistazo
muchísimo,
a Eslovaquia.
De verdad, ¿eh? Les va a gustar un montón. Como vendo, ¿eh?
Vamos, divinamente.
No, en serio, que es un buen programa, ¿eh? Y luego New Jersey les va a rechiflar. O sea, que se lo van a pasar pipa en Telemadrid y ya está.
¿Lo vendes también? ¿Por qué no vendes este programa en Telemadrid? Tú cuando vayas por ahí, de repente dices, estaba yo escuchando...
Es que lo vendo de corazón, de verdad, porque hay otros días que digo, uy, no me gusta así mucho lo que llevamos. Pero es que hoy me gusta un montón. A ver si ustedes coinciden conmigo, no lo sé.
Bueno, lo de Eslovaquia, yo me lo apunto. Me lo voy a apuntar porque, oye, me parece un destino original.
Eslovaquia,
de verdad, es súper
original,
es
precioso. Es económico, está aquí al lado. Échenle un vistazo, que lo mismo este verano se va a empañar.
Muy bien, Paloma. Pues nada,
mira,
hasta la semana que viene.
Que le van a echar un vistazo.
Que le van a echar un vistazo, como
Juanjo,
no puede ser de otra manera.
Sí, he aprendido un montón de música contigo, perdón.
¿Cómo se llamaban estos señores que cantaban?
Los que cantaban de Bratislava.
Sí.
Uy.
¿Ves? Lo has aprendido, nada.
¿Cómo?
Y era. Tulatanca o no sé, o algo así.
Bueno, vale.
Déjalo. Vale, hasta luego.
Adiós.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno. En Onda Madrid.
Sergio Martín Romo, muy buenos días, que me has cambiado el orden de la cocina, tengo un lío aquí, que te has puesto tú en la encimera de la izquierda y yo estoy... Claro,
sí, me he puesto yo aquí, porque aquí yo picaba mejor, para partir las cositas y estas cositas se me dan
cuando
mejor,
dices también. Picaba, quiere decir que picoteas.
También, sí, mejor. Picoteo mejor. Sí,
ahí lo te veo menos.
Ya en frío, claro, te vas dando cuenta.
Lo de picar ajo
de los víveres que van desapareciendo.
Exactamente, bueno, ¿qué?
Que vamos a seguir con los cocinillas de Vivo en Madrid.
Sí, señor.
Que vamos a seguir viajando por el mundo, uh-huh. Porque claro, hemos estado con Paloma, pero ahora con María José Francisco, que se vuelve a poner el delantal de cocinilla. Vamos a preparar un plato que nos va a llevar a Grecia, porque lo asociamos con Grecia, pero que buscando en su historia, pues vamos a viajar por los países del este, vamos a también en un toque uh-huh. árabe, ahora nos contará ella, que por cierto, como decía yo, es la segunda vez que se pone el delantal. Hoy ha venido su libro de recetas, que era de libros de recetas, recordamos que tenía uh-huh. una de madre y otra de suegra.
Sí, es verdad.
Y que se viene cargada de berenjenas en el día de hoy.
Ya, iba a decir yo, Grecia o yogur o musaka. Y entonces me temo que va a ser musaka.
Ya te doy la pista.
Porque el yogur de berenjena todavía no está comercializado.
Que yo sepa, no.
Yo tampoco.
No sé, pero mira, damos ideas. Yogur con trocitos.
Buenos días, pues efectivamente.
No, qué mal.
No.
Por Dios.
Oye, ¿por qué no?
Que, no pega nada. La berenjena con el yogur, no. ¿Verdad que no?
El yogur con el pepino sí, porque claro, es la salsita, pero con la berenjena no termino yo de verlo.
Producto de la alimentación 2016.
Entonces vamos a hacer una musaka.
Una musaka. A mí es que es mi plato favorito, me chifla la comida griega, la musaka especialmente. Y bueno, lo cierto es que la musaka también es conocida como un pastel de berenjenas.
Es
como una lasaña, pero en vez de utilizar la pasta, pues se utiliza la berenjena. Y yo hasta que no encontré una receta que más o menos se adaptara a especias y a cosas que podemos tener aquí muy fácilmente, pues no paré. Y de hecho mi musaka triunfa bastante.
Es una musaka versionada, ¿no?
Sí, es una versión sobre todo porque es como más ligerita para comer. Porque uh-huh. la original lo que lleva es carne picada de cordero,
sí.
que se puede sustituir también por la ternera, pero uh-huh. en mi caso yo la sustituyo por taquitos de pollo,
que
como es una carne blanca, pues teniendo en cuenta que uh-huh. empiezas a hacer capas de berenjena, de carne, uh-huh. Y más berenjena y más, que pues al final por lo menos que sea una carne pues fácil de
bueno, además teniendo en cuenta, creo recordar, Sergio, que en casa de María José se come, pero a lo bestia.
Sí, mucho,
no nos hizo una vez una receta que aquello era, vamos...
Aquello
era, bueno, era una cosa u otra. Porque
venga,
hablábamos
aquí
de los entrantes para una fiesta
entrantes,
de Navidad.
Madre
entrantes,
mía.
Entrantes, claro.
Nos puso toda la encimera y entrantes, aquello era un festín.
Entrantes, sí, sí. Pequeños postres, claro.
Sí, pero aquello fue un exceso de cara a que llegaban estas fiestas. Ahora ya...
Era para ayudarnos a acertar.
Bueno, pues ahora aligeramos con la musaca de pollo. ¿Qué necesitamos? Vamos con los ingredientes.
A ver, pues vamos a necesitar como unas 3 berenjenas más o menos. Vamos uh-huh. a necesitar, pues yo creo que si directamente vamos al súper en lugar de comprar las pechugas de pollo así al peso, uh-huh. pues con unas 2 bandejas más o menos. Uh-huh. Necesitaremos, ¿qué más? El queso rallado, uh-huh. la bechamel, que podemos uh-huh. cogerla comprada si no nos apetece mucho ponernos en fregados a hacerla.
Sí.
Y yo creo que poco más. Luego ya pues pequeñas especias como el comino, orégano, pimienta negra, pero lo básico son aquí, está clarísimo, las berenjenas, el pollo y el tomate. También,
muy bien. Bueno, y luego las especias. El comino a mí me gusta mucho.
Sí.
Yo soy muy de echar comino y pimienta
también.
Negra a las cosas. Bueno, ¿esto para cuánta gente?
Esto pues como para 4 o 6 comensales más o menos.
Vale, muy bien.
¿Lo
tenemos todo?
Así como las corto.
¿Tienes todo?
Que no corto, yo quiero
empezar
a cortar la berenjena. ¿No?
Bueno,
¿empezamos
pues,
por ahí?
Venga, empezamos por ahí, sí, porque lo primero que hay que hacer es, efectivamente, la berenjena, que podemos partirla además como queramos, según más o menos el tipo de fuente, si queremos adaptarlo a donde lo vamos a meter luego uh-huh. al horno, podemos tirar por las rodajas de toda la vida o si lo queremos hacer loncheado. Uh-huh. Por la cosa de que luego, como va a ser como base para
claro,
ir montando capas...
Laminado así como una lasaña.
Sí, uh-huh. yo soy más de hacerlo en rodajas. No sé, es más cómodo que andar ahí con el cuchillo, a no ser que tengas mandolina o similar, es más cómodo.
Mandolina
no.
tenemos.
Vale,
sí.
vale.
Y dedos por ahora
yo me
también.
Tengo que hacer con una mandolina, ¿eh? Sí. Es mi asignatura pendiente.
Bueno, tenemos las berenjenas. ¿Las pelamos o no las pelamos?
No. Yo, y mira
las
que yo
conservamos
soy,
la piel.
Sí, y eso que yo soy de que si no tengo muy claro que las berenjenas vienen de una huerta, quito todas las pieles, pero bueno, el caso este yo creo que merece la pena lavarla bien, eso sí, porque uh-huh. la vamos a conservar. La dejamos con la piel y cortamos las rodajas más o menos que sean gruesecitas, uh-huh. porque sabemos que luego entre que van a estar a la plancha y el horno, aquello se nos queda en poca cosa, y que sean unas rodajitas uh-huh. gruesas, que yo siempre hago, siempre que me acuerdo, lo de aprovechar por lo menos un par de horas antes para dejarlas en ese papel papel absorbente, uh-huh. ponerles la sal, que se nos olvida muchas veces, sí. y así va soltando todo el agüita que va a quitar el amargor a la berenjena, uh-huh. y que es importante.
Fíjate, pues yo las pongo en agua con sal.
En agua con sal
y luego las saco y las pongo encima del papelito, pero las tengo un ratito en agua con sal y ellas mismas ya absorben y ya están saladitas de como de natural.
Ah, pues es otra opción también.
¿Y ahora qué hago, entonces? Uh-huh.
Bueno, ya está.
¿Ahora qué haces? Saca la sartén, Sergio.
Saca la sartén.
Vale, no, pero mira, ¿qué pasa? O si las dejo con agua con sal, las pongo ellas mismas con su mecanismo a soltar el agua.
Ponlas a soltar el agua, porque meterlas en agua con sal tienes que hacerlo por lo menos cuarto de hora antes de ponerte a manipularlas.
Eso es, y como no vamos a andar con prisas para estropear aquí el pastel, bueno, pues una vez que ya han echado ese juguito, ese
más
agüita,
oscuro,
que es lo que le hace que pierda el amargor, pues ya a la sartén van directas y toca hacer una buena hornada de las rodajas a la plancha para que cojan ahí su... Ahí es lo que
más
tiempo
lleva. Hay que hacer
más
de la cuenta porque yo se queda alguna por el camino.
Ya, porque te las vas zampando, ya.
No me extraña, calentitas, recién hechas, están buenísimas.
Bueno, las freímos entonces, hasta que estén doraditas.
Eso es, las hacemos a la plancha, las vamos apartando y reservando todas y después nos ponemos a mano con todas las pechuguitas de pollo, los filetes de pechuga de pollo que tenemos. Lo troceamos bien en trozos, cuanto más chiquititos mejor. Uh-huh. Así que lo troceamos menudito y previamente hemos puesto a freír una cebollita para que le vaya dando el sabor. Cuando la cebollita ya la tenemos dorada, la tenemos blandita y está en su punto, añadimos ese troceado de miles de filetes de pollo y le vamos a echar pues el comino, el orégano y la pimienta negra. Y es muy importante lo del comino y el orégano, la pimienta negra quizá un poquito menos porque como es fuerte hace falta poco, pero es lo que le va a dar ese sabor que es especial y que es un sabor muy especiado que lo vas a notar.
Pero hay que ser avaro, venga, ala, dale al comino, claro que sí, y pues, al orégano.
Efectivamente, le damos al comino y al orégano y cuando más o menos ya está, lo rociamos ya con un buen chorro, somos generosos con el tomate y entonces ya mezclamos todo bien.
Un ratito
y ya,
que se quede con el tomatito.
Que haga chup chup en el tomate. Y ya más o menos enseguida se van a notar los aromas del pollo, de las especias, del tomate. A partir de ahí empiezan las manualidades, que son las de ir montando en la fuente que tenemos preparada para meter en el horno. Con lo cual...
¿Cómo empezamos? Para que esto no se nos
hacer
desmonte
la cama.
Bien.
Vale. Exactamente. Capita berenjena.
Pues eso es. La primera capa es la de berenjenas, que es la que hace la capa, la cama. Sobre ella vamos extendiendo todos los trocitos de esa carnecita que hemos preparado, de pollo suave y muy condimentada. Y volvemos a hacer otra segunda capa, de nuevo berenjena, de nuevo pollo, y ya sobre el pollo es cuando rociamos bien con la bechamel, que yo siempre digo que esto depende del tiempo y la disposición que tenga uno, que las vidas que tenemos son muy agotadoras, como para hacer un rato antes todavía la bechamel, dando vuelta y vuelta, o directamente, bueno, pues aprovechar que las tenemos ya...
Una cosa importante, la última capa, es decir, la que queda arriba de la tapa, digamos, no tiene que ser de berenjena,
no,
sino de carne.
De carne.
Esto es importante, ¿no?
Vale, eso no lo sabía yo.
Y lo metemos al horno.
No. Es la que echamos toda la bechamel, que ya va a hacer esa capa que es lo que más nos gusta luego ahí cuando se queda con el color que toma en el horno y mezclado con un queso gratinado, un queso rallado. Da igual el que más nos guste, a lo mejor nos gustan más los quesos suaves que los que son demasiado fuertes, pero uno que... Y nada, en cuanto que ya tenemos todo eso preparado en la bandeja, va al horno, dejamos que el horno haga su función durante unos 30 minutos y aquello empieza a tener una pinta maravillosa.
Bueno, el que no le gusta el pollo lo puede sustituir, efectivamente, como tú decías, por carne picada, ¿no?
Claro.
De la que le guste. Si le gusta de cerdo, si le gusta de ternera.
Efectivamente.
De lo que le gusta. ¿Y si le pedimos al señor de la pollería que nos pique las pechugas?
También es otra opción.
El mío también. Por eso te digo.
Sí, es otra opción.
Dejamos de estar allí con la tijerita.
Sí, a mí a veces me lo pican si quieres las albóndigas de pollo o algo así, pero bueno, que es la opción un poco de estar en casa y, pues tengo el pollo, tengo los ingredientes, venga, me pongo a hacerlo. Y si lo haces por tu cuenta, pues lo más fácil es cortarlo.
Bueno, pues la receta de musaca de pollo que nos ha dado María José Francisco, nuestra cocinilla de hoy, del equipo de hoy en Madrid. Enseguida ya volvemos otra vez a los restaurantes.
El lunes volvemos a los restaurantes.
Me está gustando a mí mucho lo de los
cocinillas. Bueno, pues luego volveremos.
Falta una cosa que yo no digo de ponerla en práctica. A ver, que luego acabemos con la vajilla a golpes todos.
Claro.
Que hay que romper el plato después, ¿no?
Claro, porque es musaca griega. Claro. Luego hay otras variedades, ¿verdad? De musaca, ¿verdad?
Hay muchas variedades.
Yo digo, porque yo probé una que la berenjena no había berenjena, que era como patata también.
Sí, es una de las opciones. Yo decía antes que se podía variar la carne, se puede variar también también que a veces la berenjena se sustituye por patata. Lo que pasa es que para mí ya no es musaca.
Ya no.
Claro.
O sea, ya una variación. Claro, pero ya cuando no hay berenjena no hay nada que hacer.
Patutaca. Exactamente, lo podemos cambiar.
Mira, sí, está bien.
Pues mira, oye, sí. Pues a lo mejor resulta que he inventado algo. Uh-huh. Y en vez de patata, puré de patata también. Pero ya sí, es que vamos sí. con las variedades distintas.
No, la turca lleva pimientos, por ejemplo.
Exactamente. Sí, bueno, sí. Luego ya van variedades de cada uno y luego cada uno que le ponga lo que quiera, pero es un plato muy sencillo, muy nutritivo porque tiene verduras, porque tiene carne.
Tiene en fin, de todo, ¿eh?
Tiene uh-huh. un poquito de todo, tiene lácteo, tiene queso y a los niños además les gusta.
Pues sí.
Con lo cual, uno ya mata varios pájaros de un tiro.
Que nos vamos a Musaca esta tarde, lo estoy viendo ya.
Que muchas gracias.
Muchas de nada.
No tengo berenjena yo en casa, fíjate.
Que yo aprovecho, ya que hemos anunciado que a partir del lunes retomamos las recetas con los restaurantes, que si algún restaurante uh-huh. está interesado en compartir con nosotros uno de sus platos y adaptarlo para que lo podamos hacer en casa, pues que las vías de comunicación están abiertas. Lo mejor, uh-huh. que nos envíen un correo electrónico o se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales. El correo hoy@ondamadrid.es, Hoy en Madrid en Facebook y @ uh-huh. Hoy en Madrid en Twitter.
Muy bien, pues cualquier restaurante que quiera darnos una receta, nosotros nos ponemos en contacto con ellos y allí que vamos. Muy bien, Sergio, recoge un poquito, ¿eh?
Venga,
si me dejas la cocina últimamente.
¡Qué
sí.
nombre! Ah, dale, son unos zorros.
Venga, bueno, vamos a hablar de los ojos de Bette Davis, como ustedes se pueden imaginar, darían para un ratito, pero nos vamos a ir a otra cosa que también es verde, como los ojos de Bette Davis, que es un corredor que Ecologistas en Acción está pidiendo a las instituciones, un corredor entre la Casa de Campo y el Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Dicen Ecologistas en Acción que sería interesantísimo montar ese corredor, afectaría unas 2.500 hectáreas y de momento ya hay algo hecho porque se han implicado ya dos ayuntamientos por los que supuestamente discurriría este corredor. Me refiero a Alcorcón y a Villaviciosa de Odón. Ahora tiene que retratarse también el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno regional, pero bueno, hemos querido saber cómo podría ser ese corredor y para ello Gloria Talavera y Mariano Naranjo han cogido la unidad móvil y se han ido para contarnos cuál es ese proyecto in situ. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Desde Villaviciosa de Odón, aquí estamos. Estamos en una zona privilegiada de este municipio, en la parte quizás más alta, la zona del castillo, y muy cerquita se ubicaría el final de este corredor verde, de este suroeste de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, una idea muy interesante que convenció desde el principio a todos los partidos políticos de este municipio, el de Villaviciosa de Odón. Y estamos con la concejal de Medio Ambiente, con María Martín Revuelta. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y muy cerquita, decíamos, ¿no? Cerca del Arroyo de la Madre, cerca de ese parque forestal, además en un municipio que tiene terrenos ya muy protegidos.
Pues sí, efectivamente estamos a un paso andando del Arroyo de la Madre, del final del forestal y del comienzo del parque regional y de este inicio, si se mira desde Villaviciosa de Odón, del corredor verde.
Y decíamos, el Ayuntamiento de Villaviciosa que dijo sí a este corredor junto al de Alcorcón, ya son dos pasos importantes.
Pues efectivamente, nosotros somos un municipio que creemos mucho en lo verde y en el medio ambiente, por eso además tenemos protegido casi el 70% de nuestro suelo. Y cuando los ecologistas iniciaron esta reivindicación, pues desde luego nos pusimos con ellos a impulsarla y a apoyarla, porque creemos que es bueno para el municipio, pero no solo para nosotros, sino para toda la zona suroeste de la Comunidad de Madrid.
Una iniciativa, podríamos decir, que nacía en respuesta a Eurovegas, un proyecto que ya sabemos se desestimó y que se convirtió en una lucha por proteger definitivamente todos esos terrenos.
Sí, efectivamente, en nuestro municipio, como os he dicho, tiene un componente verde muy importante, con lo cual pues nos ha gustado siempre proteger nuestro suelo e impulsar proyectos que sean más sostenibles y que vayan más vinculado al medio ambiente. Y por lo tanto nos gustó esta iniciativa, y cuando cayó el tema de Eurovegas y supimos que ya no se iba a construir en esa zona, pues quisimos impulsarlo con más fuerza.
Para que los oyentes lo visualicen, arrancaría, decíamos, en la Casa de Campo, terreno ubicado en Madrid. Pertenecería, por lo tanto, también esa decisión al Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo continuaría?
Pues nosotros en 2014 aprobamos ya por unanimidad en nuestro pleno el apoyar este proyecto. Luego, posteriormente, fue el Ayuntamiento de Alcorcón, y nosotros queremos que el Ayuntamiento de Madrid, que es quien más terrenos tiene para proteger esta zona, pues se retrate y diga si realmente cree en esta opción y lo va a defender, porque sabemos que la Comunidad de Madrid y el consejero apoya esta iniciativa y quiere impulsarla. Hemos hablado con ellos y los ecologistas han hablado con él, además, recientemente, y lo verían con buenos ojos. Así que queremos que también el Ayuntamiento de Madrid, que es el que más fuerza tiene, pues se retrate y nos ayude.
¿Qué supondría eso, por ejemplo, para ciclistas o para viandantes? ¿Empezarían, por ejemplo, a caminar en la Casa de Campo? ¿Se entrarían en todo ese terreno verde? ¿Por dónde podrían circular?
Pues mira, toda esta zona es una zona que tiene casi más de 300 especies, tanto vegetales como aves y animales. Entonces es una zona, como te digo, que para andar en bici, para ir caminando con el carrito de los niños, etcétera, pues es un paseo muy agradable conectar con la Casa de Campo. Y bueno, volver también a los orígenes, en los que podíamos ir andando a sitios que a lo mejor ahora nos parece que están muy lejos, pero que no lo están tanto. Entonces, bueno, sería eso, fomentar el ocio saludable, medioambiental, la protección de toda esta zona y que nos guste pasear.
Seguro que la gente conoce, por ejemplo, el humedal de Meaques, que está en la parte de Pozuelo, los retamares, que es ese antiguo campo de militares, y también la Venta de la Rubia. Eso pertenece al Corcón y es un lugar importante porque allí Félix Rodríguez de la Fuente rodó escenas de cetrería, para que la gente se haga una idea de lo que estamos hablando.
Efectivamente, son zonas que tienen mucha tradición medioambiental y que, bueno, pues que, como digo, está interesante que lo apoyemos entre todos.
Otra cuestión curiosa, ¿no? Ya hay ciclistas que recorren estos terrenos, ellos quizás lo tienen más fácil, no tanto los viandantes, que vienen desde Griñón, de Getafe, Fuenlabrada, Villaverde, Boadilla, y que están interesados, me imagino, también en que esto se haga con ese corredor ecológico verde, porque ellos habitualmente utilizan la bicicleta para desplazarse por estos municipios.
Claro, es que en estas zonas hay mucha vía pecuaria, están muy conectadas para, como dices, con la bicicleta principalmente, y bueno, también se puede ir actualmente en bicicleta hasta la Casa de Campo, con ciertas dificultades. Hay zonas más cuidadas, otras menos cuidadas, pero bueno, sí que vemos que cada vez se usa más la bicicleta, que cada vez el ocio en bicicleta es mayor, y por lo tanto creemos que fomentarlo es bueno, porque los vecinos y en general los ciudadanos de la comunidad lo están reclamando.
¿Hay realmente alguna amenaza urbanizadora que preocupe también a los grupos en este ayuntamiento?
Bueno, sí es cierto que no se sabe bien qué se va a hacer con la zona de los cuarteles de los militares, que es zona por la que pasa este corredor. Y bueno, pues no sé si algún municipio de nuestro entorno querrá construir. Nosotros desde luego no. Y porque ya lo que te digo es que nosotros protegemos nuestro suelo y lo vamos a seguir haciendo, así que por nuestra parte no hay amenazas.
¿Cuándo creéis que se podría hacer realidad? ¿Hay algún cálculo estimado?
Pues yo creo que cuando las instituciones quieran.
Ya se han dado pasos importantes, parecen que desde la comunidad el consejero sí que está a favor, se ha reunido con los ecologistas también.
Sí, sí, hace poco se ha reunido con ellos.
Eli, pues lo decíamos, importante este proyecto que puede pasar por Villaviciosa de Odón, sería el final o el principio, decíamos, de este recorrido que abarca 2.500 hectáreas que quieren que se protejan para que no haya ahí esa amenaza urbanizadora.
Bueno, pues ya solamente hace falta que se unan al proyecto el Ayuntamiento de Madrid y la comunidad, y esto ya está, vamos, hecho directamente.
en marcha.
Gracias, Gloria. Aquí te esperamos.
Hasta luego, gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Què vols dir-me clarejant arran de cadira? Ulls de sucre, manetes de quart de pa.
Hola Clara, ¿qué tal?
Pues muy bien.
Así que Carmela se quiere suicidar.
Pues eso parece.
Madre mía.
No, está...
Pero se ha sobrevivido a todo ya, un padre adicto a Marciano. O sea,
bueno, Carmela...
una madre.
Yo creo que suicidarse no quiere, pero tiene bueno, pues muchos problemas. Bueno, nos los cuenta. Esto de contar las cosas es bueno para desahogarse.
Uh-huh.
Para, bueno, pues sacar lo malo que lleva uno dentro. Y sentirse mucho mejor.
Uh-huh.
Yo creo que sí, que va a ser eso lo que está haciendo Carmela, desahogarse con nosotros, con el público, uh-huh. a partir del día 20 de enero,
o sea, la semana que viene, próximo miércoles, uh-huh. en el Teatro
Fernán Gómez, en la Sala Jardí el Poncela, uh-huh. que todo hay que decirlo. ¿Y por qué? Bueno, pues uh-huh. porque aquí tenemos hoy con nosotros a una familia o parte de una familia por cuyas venas corre el teatro o el veneno del teatro, porque es que esto es viene de muy, muy, muy atrás.
Perdona, no es que corra, ellos son el teatro.
Ellos son el teatro.
¿No? Diría Becker, ¿qué es ellos son el teatro. Paloma Paso Jardiel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, Ramón Paso.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Mariano de Paco.
Muy buenos días.
Tú no eres de la familia. ¿Qué pasa aquí?
Yo soy el aderido.
Pero estaba
delegado.
Lo hemos adoptado.
Pero he de decir que aunque no lo sea, ya me siento como de la familia.
Bueno.
Con lo cual, sin problema.
Paloma, decimos Paso Jardiel. Tú eres hija de Alfonso Paso.
Sí, y
nieta de Jardiel Poncela. Sí. Y Ramón es tu hijo. Con
mi
lo
hijo,
cual
sí.
Hay que mover todo la genealogía
sí.
un poquito.
Sí, yo
bisnieto
hijo de
y nieto.
Paso, nieto de Alfonso Paso y bisnieto de Jardiel Poncela.
Madre mía, vaya currículum. Y tú, Mariano de Paco, eres el...
Hijo de Mariano de Paco. Y de Virtudes Serrano.
Oye, saludos. Saludos desde aquí a todos. Tú eres el director de
sí.
este Huevos con Amor, ¿no?
Sí, sí.
Que es... una obra muy especial porque es efectivamente la historia que cuenta la propia Carmen de su vida, que es un poquito
sí, caótica.
Un desbarate, iba a decir yo, ¿no? Bueno, tú, Ramón, eres el autor.
Yo soy el autor.
Ella es la intérprete, él es el director. Los tenemos a todos.
Los tenemos a todos. Solo nos falta el público y la sala, que todavía no están.
Oye, tú y yo no somos mal
que...
público.
No,
¿eh?
No somos mal público.
Somos agradecidos.
Nosotros vamos a hablar de cómo se ha gestado, de qué es lo que Paloma, en la piel de Carmela, pues nos va a contar sobre el escenario de la Sala Jardí el Poncela, uh-huh. porque es que ocurre esto, uh-huh. esto tan curioso de que, bueno, pues la familia Poncela se une, Jardiel con el nombre de la sala, y Paloma y Ramón, bueno, pues que también
con esta
están
obra.
Allí.
Que en realidad de lo que estamos hablando, Paloma, es de un monólogo, ¿no?
Sí, es un monólogo y uh-huh. un monólogo cómico.
Uh-huh.
Sí, porque aunque ella se quiera suicidar, que evidentemente no se suicida, es que lo dice, ella todo el rato es en clave de humor.
Uh-huh.
Y yo, que he interpretado muchas obras de mi padre y muchas de mi abuelo, pues uh-huh. a mí me faltaba ya lo de una de mi hijo.
Sí,
es la primera vez que voy a hacer una cosa de mi hijo y me ocasiona una emoción especial.
Hombre, no me ¿sabes? Extraña, claro. Ramón, que tiene un humor también muy muy de herencia, ¿no? Muy jardeliano.
Sí, es que lo que decíais antes de la Sala Jardí el Poncela, en realidad es una cosa buscada. Hace tiempo mi madre y yo hablamos... Me dijo, ay, escribe un monólogo. Yo le dije, pues claro. nos pusimos a trabajar.
O sea, que fue ella la que te picó a ti.
Fue ella porque veía lo que yo escribía y dijo, ay, pues hazme un día, no sé qué, y empezamos a hablar. Y yo de repente escribí una cosa, además ya me lo dijo un día, y yo tardé un año
Como dos o tres años.
Un año entero, en realidad.
La confianza, se lo entregué,
ella me dijo, me gusta mucho, yo me quedé muy sorprendido. Y nada, pues entonces, justo estaban poniendo el nombre de Jardiel a la sala. Y se lo llevé al coordinador de la sala, a Luis Torres.
A ver si le interesaba.
Y le dije, oye, mira, tengo esto, le había activado un montón de cosas de teatro político que me decía, no se puede, esto no lo vas a poder meter en un teatro del Estado. Y dije, esto es humor y no tiene política. Y me dijo, bueno, venga, vamos a verlo. Y entonces, pues nada, hablamos luego con Mariano.
Claro, y eso os iba a preguntar, ¿en qué momento Mariano entra a formar parte de esta historia?
Pues cuando empezamos a buscar director. Yo decía, estuvimos de
pronto. Y nos parecía el mejor.
Sí,
nos parecía estupendo. Y dices, ¿por qué conformarse pues, con menos?
Claro. Era amiguete, además de muy buen director, y dije, pues oye, mira.
Oye, pues no tiene que ser nada fácil, porque siempre que pensamos en la complicación del trabajo de un director, puedes pensar, un elenco de 18 personas, hombre, es muy complicado manejarlo. Pero dirigir un monólogo a una sola persona tampoco tiene que ser nada fácil, ¿no?
No es fácil, pero es realmente satisfactorio. Realmente lo más bonito del teatro es dirigir a los actores, y me imagino que desde el punto de vista del actor será lo mismo, ¿no? Será hacer de la mano del director ese camino que al final culmina con la representación. Y en este caso, la posibilidad que te da un monólogo es la de centrarte en ese solo actor y desplegar todas tus artes y que él las despliegue también, ¿no? Un poco con lo que yo creo que al final es el teatro, que es marcar ese camino para que luego el actor con su talento lo vaya engrandeciendo. Y Paloma lo ha engrandecido con creces, ¿eh?
Porque soy estupenda y él más. Vamos a estar toda la mañana.
Pero la hora del niño, claro que sí.
Bueno, realmente yo me enamoré de Jardiel, de aquel Miura también, en los Estudio 1 que se veían, bueno, pues en cuando yo era niña, cuando yo era muy muy jovencita, tampoco me voy a incluso, echar años, ¿eh?
Incluso
tampoco
cuando no habías nacido.
Incluso cuando no había nacido.
Porque yo los veía y soy
bueno,
muchísimo
pero,
más mayor.
Pero se repusieron afortunadamente mucho y con Yo descubrí el humor en el teatro gracias a Jardiel y a Miura. Y eran momentos en los que, además, el autor era el reclamo para que la gente acudiera a los teatros. Sí. Esto, ahora, afortunadamente, hay muchos autores, y aquí lo decimos cuando hablamos de teatro, que empiezan a ser reclamo también o sello de calidad, ¿no? Para que el público acuda al teatro. Esto... y te lo pregunto a ti, Ramón, como autor, ¿hay que recuperarlo? Es decir, el significado, ¿no?, de lo que es el autor en teatro, y que la gente lo conozca y que sepa ya cuál es el estilo de ese autor.
A ver, yo creo que es muy importante que se conozca el estilo de los autores, y creo que es muy importante que el autor sea un reclamo, igual que los actores, igual que los directores. Yo creo que el teatro es un trabajo de equipo. Creo que cuando de pronto entran los divismos de quién es más importante, no, es un trabajo de equipo. Quiero decir, si no hay nada que decir, no hay teatro. Si no hay quien lo diga, no hay teatro. Y si no hay cómo lo diga, no hay teatro. Es más, si no hay luz, no se ve. El teatro para mí es un trabajo de equipo. Sí, me parece genial que se vuelva otra vez un poquito la figura del autor, porque es verdad que el autor ha estado mucho tiempo muy pisado y muy ignorado. Es decir, si no era una gran figura tipo Jardiel, que es verdad que Jardiel llena teatro solamente con el nombre, es verdad que el autor siempre está un poquito como pisado y apartado. Pero yo creo que es una cuestión de equipo. El teatro es una cuestión de equipo. Yo tengo la suerte inmensa de tener a mi madre, a Paloma, que es una actriz maravillosa, que tiene la guía de teléfonos y ya te ríes. Y luego a Mariano, que es un director fabuloso. Y entonces, y luego un equipo detrás maravilloso, de un montón de gente, que es lo que hace que se ponga de pie esto, quiero decir.
Oye, ¿por qué Huevos con Amor?
Bueno, ¿por qué Huevos con Amor? Porque es una frase que dice el personaje, porque en un momento es una broma.
Es una anécdota que cuenta el personaje varias veces y que se repite durante todo el monólogo. En varias ocasiones se habla de los huevos con amor, que si
no
lo
se
contamos,
puede decir, claro,
si
no
lo contamos lo fastidiamos.
No, amor sí se podía, no, spoilers no, aquí
es
no.
Es una frase que sucede, que se dice varias veces en la función y que tiene que ver mucho con la vida de Carmela. Está ella muy marcada por los huevos con amor.
Es una de las curiosidades,
uno de los misterios que tenemos que descubrir yendo al teatro a disfrutar de esta obra. Oye, Paloma, ¿qué tal te has sentido tú con un monólogo? Siempre lo decimos aquí, los monólogos, quiero decir, imponen, porque ahí estás tú sola, ¿no? por llevo... mucho que Mariano te esté haciendo gestito por algún lado, que no sé si los hace o no.
No puede hacer gesto nada, porque allí no va
ahí
a haber
estás,
nadie.
Tú sola.
Porque no hay ni... Es una sala que no tiene entre cajas, con lo cual... Que no hay nada. Nadie. Estoy sola en el mundo.
Estás a ras del suelo, sí, además, sola, en la sala Hardy el Poncela.
Sola, sola y aterrorizada. Pero estoy aterrorizada desde el primer día de ensayo, ¿eh?
Pero lo disimulas muy bien.
Se me secaba la boca.
Ella entró a la sala de ensayo diciendo, estoy aterrorizada.
Sí, y ya lo he dicho todo.
De casi 40 días de ensayo sigue diciendo, estoy aterrorizada.
Yo empecé en el teatro con 14 años y llevo 45, me da igual que
haga. Pero los 45 aterrorizada.
Nunca en mi vida he estado tan aterrorizada como estoy ahora mismo. Yo nunca había hecho un monólogo y me parece la cosa más difícil del mundo. O sea, 1 hora y 10 hablando tú sola, si te pierdes nadie te puede ayudar, porque cuando haces un diálogo con un compañero, pues mientras él habla, tú ya estás pensando.
Y además te puede echar una manita, ¿no?
Pero, y sobre todo, que mientras él está hablando, tú ya estás pensando lo tuyo. Pero claro. Aquí estoy yo sola como las locas.
Tú di que se ayuda ella misma, no va a tener absolutamente ningún problema.
¿Y cómo se construye un personaje como Carmela a partir del texto de Ramón? Pero bueno, luego vosotros, entre director y actriz, ¿cómo lo vais construyendo y dándole la humanidad?
El personaje está construido desde que lo ha escrito Ramón. Tú ya lo lees y ves que está construido, no tienes nada más que interpretarlo lo mejor posible con la ayuda del director. ¿Y cómo? Pues con muchos problemas, dándonos mucho, y ¡ay, no, yo no podré, esto no lo quiero hacer! Y pues con mucho lío, porque hasta que se levanta una obra de teatro, y esto, siendo un monólogo, ha habido mucha más complicidad entre el director y yo, porque en una compañía a veces ni hablas con el director, que te manda lo que tienes que hacer,
y ya está,
pero
¿no?
Claro, él y yo... Hemos luchado.
Bueno, de todas maneras,
os habéis peleado.
No, hemos luchado en buena lid.
Buena
lid. Todas maneras, como Ramón es el hijo de Paloma, tú ya le habrás hecho un personaje, ¿te quiere decir?
No.
Pero es que no hace falta. Quiero decir, ella, tú le haces a ella un personaje de.
Que sirve para un roto y para un descosido, para todo.
De un señor árabe. De 50 años, mudo, y ella te lo hace
ríes.
Bueno, mudo no lo sé, ¿eh?
Sí.
Árabe de 50 años.
Mudo y parapléjico, ella sale y te ríes. Quiero decir, no hace falta hacerle nada a medida. Yo lo que intenté es hacer una cosa muy graciosa y que hablase de, pues eso, de personas buenas y de personas malas. Huevos con amor es la historia de eso, de una persona buena rodeada de un montón de personas malas. Entonces, yo hice eso y hice una cosa con tragicomedia.
Es tragicómico,
sí.
Claro. Tiene, o sea, la historia que le pasa a esta mujer es terrorífica. Lo que pasa es que está contada con humor. Pero si te paras en la historia, es una tragedia.
Sí.
Pero está contada con amor, con humor.
Porque las cosas serias hay que contarlas con humor.
Claro, y luego es tierna también. Tiene un final tierno, yo creo que tiene de todo.
Bueno, pues normalmente es el éxito, ¿no? De una obra que tenga todo, que te haga reír, que te haga llorar, que te haga pensar, que te haga enternecerte, ¿no?
Todos los matices que puede tener una obra.
Me gusta lo de tierna, porque después de 1 hora de hablar sin parar, Paloma, hay un momento en el que para y dice, ahora me pongo tierna. Y entonces hace el final.
Y además me da mucha vergüenza.
Pero ella para, ¿eh? Ella para y te dice, y ahora es cuando me pongo tierna.
¿Pero eso viene el guión o no venía el guión?
Sí, venía el guión. En el libro estaba el texto.
Ella ha estado tierna absolutamente todo el
tiempo.
Todo
el rato, ¿no?
Ha estado tierna, ha estado divertida, ha estado cercana. Está muy bien.
Si es que al escribirlo, la base de Huevos con Amor, estoy de acuerdo, supongo, es el humor y la ternura. Que claro, es la... Dices, ¿lo has hecho a medida? No, lo he hecho como habla mi madre, porque es la persona a la que yo escuchaba cuando era pequeño. Yo escribo como habla ella. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, claro, hay mucha ternura y mucho humor, que es lo que intentábamos transmitir.
Y
en
al escribir...
En casa ha habido siempre mucho humor.
Mucho humor y mucha tragedia.
Y mira que nos ha pasado desgracia también, pero...
Al escribir
pero
y
con mucho humor.
Al interpretar, ¿tenéis en algún momento en mente cómo lo haría Jardiel o Alfonso Paso? ¿Cómo ellos...?
En todo caso, Ramón, porque ni Jardiel ni Alfonso Paso
eran actores, claro.
Sino,
sí.
En todo caso, él a lo mejor... Yo físicamente, cuando... sus manos se parecen tanto a las de mi padre... que a mí hasta me impresiona, ¿no?
Qué curioso.
Sí,
oye, pero de todas maneras es una responsabilidad, Ramón, quiero decir. Siempre hablamos del peso, no peso, de los apellidos, de lo que ayudan, de lo que no ayudan. Es una responsabilidad, es decir, es inevitable que la gente diga, hombre, en fin, aquí tenemos un paso Jardiel, ahí vamos a ver, y quizá que la gente sea más estricta juzgando el texto de la obra, como le puede pasar a Paloma. Pero Paloma es otra vertiente, es artista, pero claro, tú te dedicas a lo mismo. Entonces...
Yo soy como mi abuela Juana, que también era actriz. Es que yo toda la familia tenemos...
Sí, a mí sí me ha pasado mucho eso, que claro, existe la comparación. Obviamente Jardiel es infinitamente mejor que yo, porque además Jardiel se estudia en los colegios y Alfonso Paso es muy bueno también. Pero es verdad que de pronto se hay una comparación, claro. Tengo muchos años ya escribiendo tanto teatro como tele y siempre ha estado ahí en...
Mariano, ¿tú vas a ir al estreno?
Sí,
¿o no?
Tengo
es que hay directores que van van, ¿no?
Yo ya no vuelvo desde hoy y ya voy al estreno.
¿Y tú, Ramón, vas a ir al estreno?
Sí, nos sentaremos juntos, Mariano.
Con Ramón se pone en primera fila todos los estrenos.
Paloma, Paloma más vale que vaya al estreno. Sí, Paloma no se puede escapar.
Yo sí que tengo que ir.
Estreno el día 20 de enero, lo podremos disfrutar hasta el 14 de febrero en esa sala Jardiel en el Teatro Fernán Gómez.
Eso es.
Esto huele a éxito.
Ojalá.
Pero huele mucho a éxito.
Ojalá.
Además,
ilusión hemos puesto muchísima. Ojalá.
Porque tengáis muchísima suerte. Muchas gracias por haber estado con nosotros.